COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
2:48, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estos son los Deportes COPE Palencia. Desde ahora y hasta las 3:15 por delante tenemos media hora de radio para repasar todo lo que acontece en el deporte de Palencia y provincia, y echando también la vista atrás al fin de semana en el que hemos tenido éxitos colectivos de equipos palentinos y también individuales con varias campeonas de España, que alguna de ellas va a pasar hoy por los micrófonos de COPE. Nos escuchas a través de cope.es, también aplicaciones móviles, y nos puedes ver en Facebook, en nuestra cuenta de Facebook, facebook.com/COPE Palencia. Saludos de Dani Blánquez, con Alberto Sanz, como siempre, en el control de sonido, y con Manuel Lobejón. Hola, Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Alberto. Saludos a todos los oyentes, a todos los televidentes. Hoy tenemos programón, ¿eh? Porque sí, siempre que viene alguien aquí al estudio, y además con una carrera tan, tan prometedora, me encanta hacer este tipo de entrevistas.
Y siempre quedan bendecidos, ¿eh?
Cada vez que vienen aquí, porque hay de muchos COPE que han debutado aquí.
Que empezaron además siendo también campeones en categorías inferiores, claro. Como es el caso de Aitana Alonso, campeona de España sub-16 de salto de altura. Ha sido este fin de semana en los campeonatos de España celebrados en Sabadell. Tiene 13 años y ha competido pues con chicas de 13, 14, 15 años en ese campeonato. Estudia segundo de la ESO en el Jorge Manrique y está ya en los micrófonos de COPE. Hola, Aitana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a COPE. Bueno, cuéntanos, ¿de dónde viene tu afición al atletismo y cuántos años llevas practicándolo?
Pues yo desde pequeña he salido a la calle y al parque a correr con mis amigos, y pues mis padres un día dijeron, pues venga, Aitana, vamos a montarte atletismo. Y desde los 4 años que llevo ya en Fuentecilla.
Que lo llevas en la sangre, ¿no? Porque tus padres, tu familia también están todos muy ligados al atletismo.
Sí, lo hicieron antes cuando eran pequeños.
Pero no llegando a los niveles que tú has alcanzado ya.
No, lo dejaron y se fueron al baloncesto.
No fueron campeones de España en ningún momento, no. Ni sub-16 ni nada. O sea que ya va superándoles.
Sí.
Bueno, poco a poco. Ya lo decíamos, que el que viene aquí suele quedar bendecido. Óscar Usillos hizo su primera entrevista aquí en COPE Palencia con Manuel hace muchos años.
Hay muchos.
Y fíjense dónde
está ahora mismo.
Carla Gallardo fue la primera.
Creo que Ficadu también, la primera vez que hizo la entrevista fue aquí. Bueno, no sé, hay algunas que no recuerdo, pero eso significa que yo soy muy mayor. No es el caso de Aitana. Aitana, empiezas con 4 años. Me imagino que cuando empiezas haces multidisciplinar, ¿no? Haces un poquito de todo.
Sí, hacíamos pues varias actividades y al final pues luego me acabé dedicando a la velocidad y al salto de longitud, y cuando me fui haciendo más mayor pues pasé a la altura y a las vallas.
Uh-huh. Imagino que el entrenador al final pues tiene en cuenta cómo va evolucionando también tu cuerpo, qué características se adecuan más a determinada prueba, ¿no?
Sí, sí.
¿Y la prueba que más te gusta es la altura, más allá de la que mejor se te da?
No, bueno, me gustan las dos, las vallas y la altura.
Vallas lo entrenas con Fran Caballero y altura con Elena Caballero.
Hay pelea de hermanos ahí. Hay pelea de hermanos.
¿Quién es el que más, bueno, al final también por tus cualidades se decanta por uno o por otro, pero quién es el que, bueno, qué te ha enseñado cada uno, de qué es el que más has aprendido? Cuéntanos.
No sé, es que llevo muchos más años con Elena, entonces podría decir que Elena es la que más me ha enseñado. Así que
estás más tiempo con Elena que con Fran.
Sí.
Cuando llegas al club con 4 años, ¿quién es tu primer entrenador?
Pues Vanessa, se llama Vanessa.
Vanessa. Yo supongo, bueno, al principio de la etapa de un atleta, pues es eso, hasta que ya se sabe por dónde se va a tirar.
Claro, cuáles son sus condiciones físicas para aprovecharlo más en una determinada modalidad. Yo, por cierto, la que practica ya me parece brutal, Aitana, porque, o sea, aúna la técnica, porque es muy importante la técnica en el salto de altura, y luego pues tienes que tener también explosividad, y yo eso de que no saber desde dónde se salta me tiene intrigadísimo. ¿Tú cómo, o sea, cuando visualizas el salto, cómo sabes, voy a saltar desde aquí?
No sé, eso no se sabe, en plan, tú vas corriendo, haces la curva, y no sé, tienes tú memorizada los pasos que das y cómo les das. Entonces, pues depende. Siempre te tiene que pillar en el mismo sitio.
Claro.
Si te pilla más para afuera, pues le vas a tirar porque estás muy lejos. Si te pillan cerca, le vas a tirar porque estás muy cerca. Tienes que tener un punto justo en el que te pilla perfecto y ahí no lo tiras.
¿Y con 13 años en Sabadell, qué marca hiciste?
1.68.
Bueno, no está mal.
Que no es tu mejor marca, ¿no?
No, tengo 1.70. O sea, pero en Sabadell hice todos los saltos limpios. Empecé en 1.44, 39.
Ajá.
Y hice tres limpios hasta 70, que les tiré los tres.
Fíjate. Bueno, ¿qué te falta todavía por mejorar en cuanto a la técnica? No sé qué es lo que estás entrenando ahora, que te están diciendo también tanto Elena en el caso de la altura como Fran en el caso de las vallas.
Pues que en la altura, pues que lo tiro siempre con los pies y que tengo que darle la patada, digamos.
Sí.
Y luego las vallas, pues no sé.
Depurando la técnica poquito a poco, ¿no?
Sí.
Eso al final, con mucho ensayo. ¿Cuántos días entras a la semana?
5 días. Bueno, depende. Los viernes depende, pero de normal los 5.
¿Y cuántas horas más o menos al día?
Pues 2 horas normalmente.
Qué exigente es
el
atletismo, desde luego.
Muy exigente. ¿Tú eso lo has notado cuando, bueno, con el resto de amigas a lo mejor quedan y tú no puedes? ¿O cómo lo haces?
O sea, los días de diario, pues de normal, pues no suelo quedar. Pero los viernes, pues hay veces que cuando no tenemos entrenamiento específico, pues digo, bueno, pues algo, en vez de ir a entrenar.
Oye, ¿y los estudios qué tal lo llevas? ¿Cómo lo compaginas?
Bueno,
o esta pregunta mejor
madre,
no haberla hecho.
Muy madre. ¿Más de letras o más de números? ¿O todavía no sabemos?
Todavía no sé.
¿Todavía no lo sabes? ¿Pero qué tal las notas y las cosas?
Pues bueno, aprobados todos, así que perfecto.
Bien. Ah, perfecto. ¿Papá y mamá opinan lo mismo o no?
En este caso, si estuvierais su madre, se lo preguntaría.
Sí, diríamos, ¿papá y mamá opinan lo mismo? Me imagino que, bueno, ellos te están inculcando, como te inculcaron también en la moral al atletismo, también te exigirán, ¿no? En el tema de estudios, importante, ¿no? También.
Siempre me dicen estudia, pero bueno, yo digo luego, y al final acabo con el
Procrastinadora, que se llama, que lo va dejando para el último minuto, ¿no?
Sí. Oye, ¿y los papás qué tal? Estarán orgullosos, supongo, después de esta...
Bueno, sí, están contentos.
Hombre, no es para menos. No es para menos.
¿Suelen ir a verte habitualmente cuando compites?
No. En plan, a mi padre sí le gusta, pero casi nunca va y mi madre no le interesa mucho el atletismo, así que...
Ya, pero bueno, ya cuando empiezas a despuntar, me imagino que les tocará asistir con más asiduidad, vamos a decir así, ¿no?
Bueno.
Lo bonito también que tiene el atletismo, fíjate, Aitana, la corta edad que tiene, decíamos 13 años, y en todos los sitios de España en los que has estado. ¿Dónde has estado, además de en Sabadell?
También he estado en Madrid, en Málaga, en Gijón... Y en Sevilla.
Fíjate, esto solo te lo da este tipo de deportes, Manu. La natación, el atletismo, por ejemplo, los deportes colectivos, al final tú juegas en una liga autonómica y como mucho no sales de la región.
Tú y yo te he visto ahí en una foto.
Y que ahí no salía de Valencia.
¿Qué salías ahí ayer en la jornada con Alberto Moreno? Que eres un fisgulín, por cierto,
sí.
Y ahí no salías del pabellón.
Ahí no.
En tu caso, ¿tú has hecho más deportes?
Sí, he hecho también ballet desde... Bueno, estuve varios años, como 5 años haciendo ballet en el Smile y después... Pues el atletismo y natación estuve también un par de años.
¿Crees que te han ayudado también para el atletismo esos deportes?
¿Otras disciplinas?
Bueno, al final, más entrenamiento.
Ya. En el físico a lo mejor pues, no, pero bueno, sí. Yo, por ejemplo, el tema del ballet sí que lo veo un poco relacionado con el salto de altura.
Es que lo hice desde que era muy pequeña, pues desde los 3, 4, 5, 6 y 7.
Relacionando un poco con el salto de altura, pues también te da más plasticidad.
La coordinación.
Escucha, todo se aprende. Y cuanto más joven eres, más esponja también.
¿Tienes ídolos, Aitana? ¿Te fijas en alguien?
Bueno, no sé. Es que tampoco es que...
Tenemos ahí en España una auténtica campeona como Ruth Beitia en el salto de altura.
Sí, está muy bien.
Desde luego, ya te... no sé si también dentro del club, bueno, pues tienes... no hay mucho saltador de altura, ¿no, Manu? Tú que llevas más años
en el
Pontecillas.
Habitualmente no hemos tenido ocasión de conocer a muchos, pero no sé, que nos explique, Aitana, si ahora mismo tenéis mucha gente ahí saltando.
Pues de mi edad solo estoy yo, así que...
Bueno, estás tú.
Pero, y bueno, ¿otras edades?
De un año más de chicas, nadie. Y solo... En plan, 3 años más y hay ya una chica y ya nadie más.
Bueno, un club que tiene también su tiene su trayectoria. A vosotros me imagino que también os ayuda, ¿no? El hecho de ver que ha habido gente ahí en el Puentecillas, en manos de los caballeros, que dice el otro, que han salido adelante con marcones, con campeonatos, etcétera, etcétera, ¿no? Me imagino que la relación es muy buena con los que ya están en el top, vamos a decir así, ¿no? ¿Y qué les preguntáis? Los más jóvenes.
No sé, es que ellos entrenan por su cuenta, entonces casi nunca estamos con ellos. Yo, pues de normal estoy con mis amigas hablando, bueno, calentamos con ellas y después pues ya vamos a hacer cada una su prueba.
¿Eres ambiciosa de cara al futuro de seguir, bueno, has sido campeona de España sub-16 con 13 años, seguir esta línea ascendente?
Sí, sí me gustaría hasta cierta edad que ya pues me canse y pues ya.
¿No te gustaría dedicarte al atletismo?
No sé, depende cómo se me vaya dando.
Uh-huh. Es difícil, ¿eh? Claro. Es una cosa que es muy difícil. Estamos hablando de que, bueno, despunte tiene las condiciones. Al final, esta historia es así. Tú tienes las condiciones y luego tienes que tener mucho, mucho trabajo por detrás, porque los sacrificios, me imagino, de Tena, que han sido bastantes, ¿no? Al final, no sé si la alimentación tiene que ser también un poquito especial.
¿Qué va? Bueno, eso es que no sé.
Eso de momento no.
Eso
de momento no. Sí, claro. Pero que bueno, que sepas que, que en cuanto empiezas a apuntar hacia la élite, hay ciertas cosas que se pueden comer, ciertas cosas que no, sacrificios muchos los que hay que hacer, pero bueno, también es muy gratificante, ¿no? ¿Qué es lo que pasó por tu cabeza cuando ves que el otro día eres campeona?
Pues yo solo quería que la que iba primera hiciese nulos para yo ganar, porque yo de normal no suelo hacer ningún nulo, entonces pues digo, yo hasta que empiezo a hacer nulos, que haga nulo la otra y así gano.
Pero pensabas que podías saltar incluso más de lo que saltaste, ¿no?
Sí, yo en un principio quería hacer ya el récord de España, que es unos 74, creo.
Apunta fuerte, ¿eh?
No,
y digo, pues le voy a hacer, que he estado entrenando un montón y muy fuerte. Digo, a ver si puedo hacerlo y pues, no sé.
Para la siguiente.
Pero alguna vez, hasta tu marca en una prueba es 1,70 tu mejor marca.
Sí.
Pero en entrenamientos, ¿también o has llegado a hacer incluso más?
No, un día estábamos entrenando y estaban los mayores entrenando. Creo que tenían 1,80 puesto y dije, venga, que yo que lo hago. Me puse a correr y lo hice, así que bueno.
Bueno, 80.
Sí.
O sea, que es posible.
O sea, no, no,
es posible.
Escucha, el techo está bastante más alto, sí, de lo que ha dicho.
Sí. Ya te digo. Ese techo, ya lo decíamos, 1,80, que es lo que has llegado a...
Yo es lo que quiero hacer este año, 1,80.
¿Este año
si
ya?
Puedo hacerlo, sí.
Jugar.
Bueno, o sea, bueno. ¿Te marcas ese objetivo hacia finales o...?
No sé, cuando pueda.
¿Y Elena Caballero te dice que es posible? ¿Te ve capacitada para hacerlo?
No sé.
No lo has hablado con ella todavía.
No lo has hablado con ella, pero bueno, me imagino. En buenas manos está, definitivamente en buenas manos está, porque está ahí en Puentecillas, que siempre tratan a los chavales con muchísimo cariño.
Sí.
Y siempre, bueno, pues siendo realistas, bajándoles al piso a veces, ¿eh? Aquí ha pasado muchas veces por aquí. Bien el padre, bien el hijo, bien la hija. Y es verdad que cuando han pasado con chicos muy jóvenes, además, como tú, bueno, pues son realistas. Les dicen, oye, mira, tú tienes posibilidades, pero tienes que hacer más sacrificio, por ejemplo. Ese tipo de cosas es un argumento que ellos suelen utilizar. No, te suele decir,
sí,
por
bueno,
ejemplo, Elena, vamos a ver, Aitana, deberías de hacer no sé qué o no.
Sí, es que yo entrenando soy muy parecida, entonces pues hay veces que entrenando, no sé, estoy ahí sentada hablando con Caballero, con Elena y no sé, o las series, siempre me da muchísima pereza hacer las series. O sea, por ejemplo, dice, oye, ¿qué hacer? Yo qué sé, 3 giros y digo, venga, o quítame uno.
Siempre andas racaneando, sí. Un poco, ¿no? Un poco racaneando, mira. Bueno, oye, pues nada, desde aquí te auguramos un grandísimo futuro, que será el que tú quieras, obviamente.
Sí.
Porque al final yo creo que las condiciones las tienes. Cuando nos estás hablando de 1,80 en altura, que a mí me parece una barbaridad, me parece una prueba dificilísima, las condiciones puede que las tengas. Y lo que hay que hacer es trabajarlo y trabajarlo mucho. Nada, que seguramente no sea la primera vez que te llamemos, Aitana. Que espero que sea para seguir contando éxitos. Y ese 1,80 ya
sí,
mismo.
Desde luego. ¿Pruebas futuras ahora que tenemos este próximo fin de semana o qué?
Sí, una Liga de Clubes en Burgos.
Liga de Clubes en Burgos. ¿Y luego tenemos otros campeonatos así más importantes,
sí,
que tengas ganas?
El Campeonato de España, en julio, el de Avilés, es otro Campeonato de España. Tengo muchísimas ganas ya de que llegue el otro.
Y ahí es donde va a llegar al 1,80.
1,80.
Eso espero, eso espero.
Ese día 1,80. El día siguiente tiene su llamada de Dani Blanco.
Eso es. Aitana Alonso, gracias por acompañarnos en Deportes y mucha suerte. Ya lo decía Manu, te auguramos un
suerte, campeona.
Muchas gracias.
No nos defraudes, ¿eh? no queremos meter presión.
Pero...
Gracias, Aitana.
Muchas gracias.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el Partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La energía y los combustibles en particular están completamente disparados. Hay sectores que poco a poco esta subida de combustibles asfixia. Uno de ellos es el de transporte.
Cuando ya no tenemos nada que perder, no nos importa nada.
Esto también está poniendo en jaque a muchos agricultores y ganaderos que continúan cada mañana cuidando sus tierras o los animales, a pesar de que cada vez es más caro hacerlo.
Estábamos pagando el gasoil agrícola a 0,50, a 0,60 y ahora a 1,39, 1,40.
Por último está la pesca. Muchas flotas han tenido que parar su actividad porque no pueden asumir el coste.
Tendremos que tomar o no más medidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Tres y cuatro minutos, baloncesto, momento para el análisis de la victoria de Easy Charger Palencia en el fin de semana ante Levite Huesca. Era partido ante el colista, Manu, había que sacarlo adelante, como fuera como fuera, y el equipo no defraudó porque volvió a mostrarnos un gran tono físico, a pesar de la acumulación de partidos, mental. Desde el principio, yo se lo pregunté a Pedro Rivero, el equipo había entendido perfectamente el mensaje, la trascendencia.
¿No? El mensaje de chicos, no nos relajemos porque vayan colistas, y yo creo que eso lo cogieron bien los chavales. Es verdad que hubo por momentos, hubo ratillos en los que nos contagiamos un poco del juego caótico que traía el conjunto ostense, y ahí fue cuando peor vimos al equipo, entre comillas, peor, porque yo creo que el partido en ningún momento corrió peligro.
Está al otro lado de la línea telefónica el profe Frontela. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo viste el partido? Era partido que había que ganar sí o sí, y el equipo respondió, yo creo.
Sí, bueno, yo para mí probablemente ha sido el partido más fácil que hemos tenido, porque la verdad que, bueno, todos sabíamos que Huesca venía en mal momento, que era alcoholista, que no había ganado fuera de casa, pero a mí la verdad es que me defraudó. Me pareció un equipo muy perdido, ¿no? Después en la rueda de prensa su entrenador dijo que, bueno, que igual había un abuso de juego individual, etcétera, etcétera, pero a mí me pareció un equipo totalmente desahuciado, ¿no? Sí. Lo único, nosotros, bueno, pues hubo un momento en el segundo cuarto que yo creo que nos dejamos llevar un poco, ¿no? Porque, bueno, cuando lo ves tan fácil, yo también comprendes a los jugadores, ¿no? Decir, bueno, chicos, no vamos a poner aquí toda la carne al asador, y bueno, ellos se acercaron, creo que fue a 8 puntos, pero bueno, un tiempo muerto de Pedro Rivero, y en 2 minutos estábamos otra vez 20 arriba, ¿no? Yo creo que no tuvo más historia, ¿no? Es decir, era un trámite, y bueno, pero a veces los trámites salen mal, y bueno, se ha cumplido perfectamente y ya está, es lo que había que hacer, ¿no?
Saludo también a Álvaro Mínguez. Hola, Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿El partido más fácil de la temporada, puede ser?
Hombre, sí, es un poco lo que decía Chema, la verdad es que a priori sí, porque bueno, el partido no tuvo mucho misterio, salvo ese segundo cuarto que decía el profe, donde efectivamente parece que Huesca se intentó un poco aferrar al encuentro, pero fue un espejismo, ¿no? El equipo salió muy bien en el primer cuarto, creo que metimos 27 puntos, si no me equivoco, nos fuimos de 12, y quitando ese segundo cuarto, ya después, tras el descanso, volvimos a apretar el acelerador, y claro, al final se junta que somos un equipo fiable, buen equipo en casa, y se junta también que Huesca pues está como está, ¿no? A 6 partidos de la salvación, en fin, una rotación muy corta, muchos problemas deportivos, y al final fuera de casa no habían ganado ningún partido, y siguen sin ganarle, con lo cual todo apuntaba a una victoria cómoda, y al final afortunadamente así fue, ¿no?
Deportivos y extradeportivos, porque tengo entendido que ahí hay hasta problemas de cobro.
Sí, debe haber algún problema, también me ha llegado mi información.
Eso yo antes de principio de la temporada, con muchos problemas económicos, han hecho muchas cuestiones ahí a ver si conseguían sacar dinero de 20.000 sitios, pero yo creo que el tema económico les está lastrando totalmente. Es decir, si el problema no es igual de Central de Plata, el problema es que no sé si económicamente van a ser viables ni siquiera el de Plata.
Es que te voy a decir una cosa, el Plata, el Foro, es verdad que hay un salto cualitativo y seguramente también de dinero a la hora de fichar a un jugador, pero al final los desplazamientos te lo vas a comer igual. Y bueno, pues tienes una serie de gastos fijos que es caro, ¿eh? O sea, lo de mantener un equipo en el Foro con garantías y con un buen plantel es una cosa que hay que moverse mucho. Aquí en Palencia, por suerte, estamos moviendo bastante bien, y bueno, se pueden hacer equipos competitivos año tras año, pero que ojo, que un clásico como Huesca esté en la situación en la que está, pues da un poquito de pena, Álvaro.
Nada, da mucha pena, sí, sí. Hay que reconocer que Huesca tiene la misma temporada de historia en Leboro que nosotros, si no me equivoco, son 13, y que es un histórico también de la CB, que bueno, que es una ciudad de baloncesto, ¿no? Y es un poco lo que dices, es que al final se junta, porque Huesca es una ciudad muy pequeña, hay que reconocer que es más pequeña incluso que Palencia, que hay mucho deporte en Huesca, que tienen fútbol, tienen balonmano, tienen baloncesto, y claro, la vaca no da tanta leche, ¿no? Entonces es una pena, pero esa situación a la vez que se presenta complicada, y como decíais, pues para otra temporada de plata, a ver cómo pueden sacarlo adelante, ¿no?
Claro. Le voy a pedir, Chema, porfa, o apáganos la tele o aléjate un poquito porque se nos cuela el sonido,
estamos,
porfa.
Estamos escuchando, no sé quién es el del tiempo.
Yo la tele no la tenía encendida, ¿eh?
Uy, madre, pues tenemos por ahí un poltergeist.
Tenemos por ahí un poltergeist, sí. casi es más importante, yo creo, fijarse al partido que tenemos el miércoles. Miércoles, 8:30 de la tarde, Palmer-Palma. Puede ser partido trampa, Chema. El rival ahora mismo es segundo por la cola, pero viene de ganar dos victorias consecutivas a Prat y a Huesca. Ha ganado tres partidos de los últimos cuatro y llegan en buena forma, parece.
Sí, sí, no, es un, yo creo que va a ser un partido muy complicado. No solamente es que llega en muy buena forma, sino que yo es que creo que tienen muy buenos jugadores. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el rendimiento que está teniendo Pavelka, ¿no?
Mira,
y,
como nos haga un traje Pavelka, Chema, es para que nos lo hagan,
bueno,
mirar.
Yo no lo sé, ojalá que no. Ya sabéis que yo de los ex no me fío nada. Pero el otro día metió 23 puntos, ¿eh?
Sí, sí, decir, sí, sí.
Y ha sido, creo, no sé si al final que lo hablé con Álvaro, MVP o MVP compartido, o lo ha ganado por un punto un compañero suyo este alero que tienen tan bueno.
Sí, ya bravo.
Entonces,
sí.
Viene una dinámica muy buena. Yo creo que viene de esa dinámica, si nos lograran ganar a nosotros, ojalá que no, ¿eh? Pero eso yo creo que les daría el empujón para salvarse, porque así como ellos vienen en una dinámica muy buena, yo creo que hay equipos en una dinámica muy mala. Por ejemplo, Almansa, que yo creo que está metiendo en un fregado bueno.
Y Coruña,
¿eh? Y ocurre lo mismo. Prat
perdió con Palma.
Entonces, claro, Prat perdió con Palma de 20.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
No,
sí.
No que digas que, bueno, es que he perdido de... No, no, es que has perdido de 20 en tu casa.
Claro.
Entonces, ellos vienen en una línea que va muy buena. Tienen, yo creo, que un estilo de juego que no se nos da bien. Un juego muy rápido, muy... quizás excesivamente alegre. Entonces, bueno, a mí me parece un partido muy complicado. Si ganamos, podemos decir que... Bueno, no podemos decir, pero vamos, la cuarta plaza
estaría casi atada, seguro. O sea, si se gana, la cuarta plaza ya no nos la quita, yo creo, nadie.
Seguro.
Pero bueno.
Es que fíjate, empezó Palma con 14 partidos, solo una victoria en los primeros 14 partidos, y desde entonces, en los últimos, lleva cuatro victorias seguidas en casa, y en las últimas cinco victorias... Y es de los últimos 7 partidos, 5 victorias. Es que ahora es una dinámica totalmente opuesta.
Pero es que tiene que agarrarse a eso si quiere salvar también la categoría, porque no está
también,
pasando...
También Álvaro seguro que se acuerda más, porque la estadística lo lleva mejor. De esos primeros partidos, bueno, aquí ya ganamos por un punto, pero es que perdía por diferencias mínimas, ¿eh? Es decir, competían hasta el final.
Sí. Aquí, de hecho, perdió por 2 puntos. La canasta esa de Paul al final. O sea que
sí. Sí.
O sea que es que al final, bueno, es un equipo que compite efectivamente y que es cierto que está en buena dinámica, que ha fichado buenos jugadores, sobre todo Villa Brown, un jugador de un eléctrico, ¿no? De muchos puntos, hace una pareja con Wesley Van Beek ahí en el exterior muy importante, y luego tiene ese quinteto con Paul Figueras, con Cosials y con, como decía Chema, con Pavelka, que todos conocemos, pues que al final gana muchos enteros. Es verdad que baja la rotación. Yo creo que por ahí pueden pasar las opciones de victoria, ¿no? En un partido complicado, que nosotros tenemos algo más de rotación que ellos y tenemos que aprovechar también la veteranía e intentar, sobre todo, como decía, hizo caer en su juego, porque ellos juegan muy eléctrico, a muchos puntos, a rotación muy alta, e intentar parar esas virtudes que tienen, que a día de hoy pues son bastantes, la verdad.
Meterle un poquito de somnífero al
partido.
Oye,
¿qué sabemos de Rubio? ¿Puede jugar?
Pues estamos a la espera. No confirmó nada ni el club. Ya sé que el club no suele prodigarse mucho en este tipo de comunicados.
No, pero es normal. También porque también le das pistas al rival.
Claro.
Es así. Entonces, bueno, siempre hay esa disyuntiva que a veces hablamos aquí. Que, bueno, anda con un poquito de molestias, tal, jugará, no jugará. Y luego llega y ni se sienta. Porque estaba clarísimo que no iba a llegar. Pero bueno, el club también tiene que guardar sus cartas.
Yo, fíjate, a mí me da la impresión de que si Pedro le tiene que reservar, no le va a poner problema.
en más problemas y lo reserva y se acabó, porque el otro día no jugó mucho tampoco Rubio.
Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que es el último antes del descanso este partido, entonces bueno, pues a lo mejor puede, no voy a decir forzar, pero bueno, oye, pues una rotación aunque sea menor, no sé, bueno, en fin. Yo quiero aprovechar estos dos minutitos que quedan para haceros un par de preguntas, chicos. Tema banquillos, primero, sorpresa, por lo menos para mí, la marcha de Arturo Álvarez de Melilla. Y el tema de Sergio García, que se le está poniendo complicada la cosa, ¿eh?
Bueno, lo de Arturo te lo puedo contar seguro que mejor Álvaro. Yo lo de Sergio, por ahí se comenta que Coruña no suele echar entrenadores a mitad de temporada, que no es su costumbre, pero la situación, yo también las noticias, yo leo periódicos gallegos y tal, y la prensa está que trina, ¿eh? Porque yo creo que era un proyecto donde se aspiraba mucho más. Sí.
Álvaro.
Sí, a ver, en cuanto a Arturo, es verdad que, pues bueno, ya sabéis que, bueno, yo más o menos por lo que sé, que tengo una buena relación con él, la situación era muy complicada allí, aparte deportivamente es verdad que llevan creo que 5 derrotas seguidas, pero bueno, al fin y al cabo les tenían fuera del descenso al equipo que
pero dimite, equipo, que dimite él.
Que ha bajado mucho, dimite él, debía haber ahí una serie de elementos. Tampoco se va a decir los detalles, pero sí que es cierto que aparte de él se ha marchado el pivo titular a Mauri Jorge Mansen, belga. Y cuando salen dos integrantes de la plantilla, en este caso un jugador y un entrenador, por algo será, ¿no?
Algo debió
pasar ahí a nivel interno, sí, algo debió pasar. Y bueno, pues es una pena, ¿no? Porque al final, para que bueno, que se vaya Arturo de un equipo, pues precisamente no es lo normal ni lo habitual. Pero bueno, el equipo está como está. Melilla, la verdad es que tiene un calendario complicado, sin ir más lejos, juega creo que contra Granada mañana. Y bueno, pues es una pena, pero así es el deporte, al fin y al cabo. Y sobre eso decía lo que dice Chema, es que al final, una plantilla como Coruña, que ya lleva creo que son 13 derrotas,
13.
Una plantilla que estaba llamada a luchar. Claro, llamada a luchar con Granada, con Estudiantes, o sea, un escalón más abajo, ¿no? Pero por lo menos luchar a tope con los equipos, porque tiene hombres para ello. Es verdad que también ha tenido lesiones, hay que recordar, ha tenido temas, problemas de Mónaga, lo de Mosoluade, Pesiukevicius, que ha vuelto tras un año de lesión, etcétera, etcétera, pero aún así no hay excusa, 13 derrotas en muchas de estas alturas, y yo creo que tienen que tomar medidas ya, porque encima el calendario que les viene es muy complicado, creo que juegan contra Lleida y Estudiantes en los siguientes dos de cuatro partidos que tienen, así que veremos a ver si lo sacan adelante o bien deciden cesarle. Hay que decir que Coruña no es una directiva que tienda a cesar a entrenadores en mitad de temporada, suele aguantarles todo el curso. Así
ya,
que,
lo que pasa es que el playoff es muy goloso, Álvaro, y ahora mismo sí, le tienen peligrando.
Y se está poniendo complicada la cosa para Coruña y también para Melilla. Es una pena que tenga tan mala suerte Arturo Álvarez últimamente, con lo gran persona que es.
Y gran entrenador, porque hizo una muy buena labor en Araberri con muy poquito dinero y en Oviedo, ¿qué quieres que te cuente?
No está
bien. Se quedó un partido de jugar la final del playoff.
Gracias, Álvaro. Chema,
un abrazo.
Un abrazo. 3:15. Manuel Ovejón, gracias como siempre. Alberto Sanz estuvo en el control de sonido. Saludos de Dani Blanquez. Mañana más a la misma hora, 3:45, Deportes en la COPE.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.